La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos. Las simples cosas.
Muy buenos días, bienvenidos a Las simples cosas, un programa donde hacemos foco en las historias de la vida cotidiana. Un espacio para sentarse a escuchar, ¿no? Nos sentamos a escuchar los detalles simples pero importantes de las historias que se cuentan acá. Porque historias hay en todos lados, hay en la calle, hay en el bar, hay en el colectivo. Recién cuando venía escuchaba una historia entre dos.
¡Qué metiche!
En el trabajo también, cuántas historias, ¿no? En las familias, en los amigos, en las noticias, en la vida misma hay historias. Mi nombre es Laura Natale y tengo el privilegio de escuchar historias durante una hora todos los viernes a las 10 a.m. Pero no estoy sola. Me acompaña Javier Firpo, el hombre al que le gusta indagar en las buenas historias. ¿Cómo estás, Javi?
Hola, Lau, buen día. Perdón, bien. Acá contento de estar con vos y acompañado también por un centennial. Por un centennial que espero no... yo podría ser su padre o abuelo también. Espero no pasar papelones porque es una persona con muchos conocimientos.
Bueno, a ver. Tenemos un invitado en el estudio, acabas de decir, ¿sí? Y creo que es el más joven que tuvimos hasta el momento, ¿no es cierto? Pero qué gran historia que vamos a escuchar, ¿eh? Porque también es nuestra buena noticia de esta semana. Su nombre es Jerónimo Bukowski, tiene 19 años y Jerónimo es parte de nuestra buena noticia de la semana, que además va a contar su historia. ¿Cómo estás, Jero?
Hola, Laura. Hola, Javier. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer acá estar con ustedes.
¿Jero, 18 o 19?
19 ya, hace unos días nomás.
Ya cumplió.
Perdón.
No, por favor, hace muy poquito.
Bueno, Jerónimo es de un pueblito bonaerense que se llama Hilario Ascasubi. Está a 100 kilómetros de Bahía Blanca.
Lo primero que le preguntaría es, ¿cuál es el gentilicio de la gente nacida allí?
Ascasubense.
Ascasubense.
Así es.
Jerónimo es ascasubense, entonces. Bueno, él se mudó hace unos meses acá a Capital, vive cerca del Congreso, estudia Relaciones Internacionales en la UADE. Y acá está la buena noticia, ¿sí?
¿Cuál? A ver, escucho.
Fue seleccionado entre 150 postulantes de América Latina para llevar a Emiratos Árabes la voz de las personas con discapacidad de la región.
Increíble.
Y también integra una ONG, ¿es así, Jero?
Así es. Laura, soy parte de Fundación Comparlante.
Perfecto. Bueno, contanos, Jero, un poco cuál es tu propuesta.
Bueno, nada, esto básicamente que decías, fui seleccionado para representar a Argentina y Latinoamérica frente a un foro de las Naciones Unidas. Este foro de las Naciones Unidas hace foco especialmente en comercio y desarrollo, ¿no? Yo, básicamente, bueno, al ser parte de esta ONG que se llama Fundación Comparlante, trabaja con las personas con discapacidad, ¿no? Para hacer un mundo más equitativo, nos gusta usar mucho la palabra equitativo, tratamos de evitar inclusión siempre, porque decimos, bueno, incluir no hay que incluir a nadie.
Exacto, estamos todos incluidos.
Estamos todos incluidos,
sí,
así es.
Exacto.
Así que bueno, formo parte de esta ONG y es en el marco que siendo miembro de Fundación Comparlante y luego de un largo proceso de, bueno, presentar un plan de acción, proponer qué es lo que queríamos llevar allá y demás, fui seleccionado para representar a Argentina ante las Naciones Unidas y ante el mundo.
Jero, y bueno, uno te escucha, te ve, tenés 19 años, sos muy joven. ¿Cómo fue que te empezaste a interesar en este tema de las personas con discapacidad?
Yo, de muy chico, un amigo de mi papá es usuario de silla de ruedas, Fer se llama. Entonces, de muy chico, siempre cada vez que, bueno, lo hablé también con Javi, cada vez que queríamos realizar alguna actividad, no sé, ir a comer a un restaurante, ir a una playa, directamente salir a la calle o cosas así, nos encontrábamos con que Fer se encontraba con muchas barreras, ¿no? Muchas barreras que le impedían realizar ciertas actividades. Ponele, bueno, las playas no están adaptadas, no todas las playas tienen rampa, no todos los restaurantes tienen rampa tampoco, muchos tienen escalera, no todos también tienen puertas, nada, para que una persona usuaria de silla de ruedas pueda entrar. Y además, las ciudades no están adaptadas, las rampas de las bajadas, muchas veces los autos las tapan, o se estacionan diciendo, bueno, está bien, es un rato. Pero realmente, bueno, no sabemos cuándo una persona con discapacidad la puede llegar a necesitar o no. Entonces, frente a esto, yo de muy chico fui viviendo esas realidades y me fui encontrando con eso. Y bueno, luego, más de grande, siendo miembro del centro de estudiantes de mi colegio y demás, me empecé a replantearme todo esto, y también habiendo personas con discapacidad en mi colegio, y dije, bueno, nosotros en la escuela nunca nos hablaron de discapacidad. No sabemos qué podemos hacer desde nuestro lugar, que no, no sabemos cómo ayudar, cómo no, porque muchas veces decimos, bueno, sí, sé cómo ayudar, está bien, veo una persona con discapacidad visual, una persona ciega, la agarro el hombro y sigo caminando, y no, realmente no. Entonces nos encontrábamos frente a esto, y yo me lo empecé a replantear, ¿no?, desde las perspectivas de lo que viví de chico y demás, cómo me encontraba con esto y decía, bueno, está bien, yo ponele tengo algo de conocimiento al haber vivido esto, pero hay personas que realmente no. Entonces, ¿por qué las escuelas no nos hablan de discapacidad? Fui así como, bueno, que contacté a Fundación Comparlante, Lorena Julio, fundadora de Fundación Comparlante, es también ascasubense.
Coterránea, claro.
Así es ascasubense también.
Muy bien.
Así que bueno, me contacté con ella, yo más o menos algo de conocimiento de la fundación tenía, y la llamé para que nos dé una charla de sensibilización, una charla básicamente contando las experiencias de personas con y sin discapacidad, cómo podemos ayudar, qué se puede hacer a los centros de estudiantes y a los colegios.
Esas inquietudes que tenías, Jerónimo, en el colegio, ¿te pasaban a vos solo o veías, o vos lo podías compartir con algún amigo, algún compañero? Porque llama la atención, siendo tan chico, uno imagina 14, 15 años, que tengas esa, primero esa percepción y sensibilidad, y después uno habitualmente está en otra sintonía, pero a vos te pasaba, te hacía ruido algo, ¿cómo puede ser? Era como un bicho un bicho raro.
No tan así, pero podemos decir igual que un poco sí. Como decía anteriormente, personas con discapacidad en el colegio, personas con autismo y demás. Y realmente todo el mundo tenía esto, o bueno, gran parte de las personas que iban al colegio tenían esto, decir, bueno, no sé, nunca me hablaron, no sé cómo ayudar, no sé qué hacer, no sé qué no hacer. Entonces, eran varios a los que surge esta duda y demás. Porque ningún colegio te hablan sobre discapacidad, realmente. No es que solo en mi colegio, ningún colegio habla sobre discapacidad. Entonces, esta duda, bueno, sí, surgió en mí en base a todo lo que, nada, mis experiencias, a lo que yo vivía, a lo que, nada, desde chico estuve acostumbrado. Pero también encontrarme con esta realidad más grande, y fue ahí donde pude hacer, nada, donde me hizo clic en la cabeza, digamos, y pude empezar a replantearme esto.
¿Y alguien te ayudó en ese momento a que pudieras expresar tus ideas o hacerlas escuchar? ¿Cómo hace hoy un chico que te está escuchando y que por ahí tiene las mismas inquietudes que vos tenés? Falta esto, faltaría esta información en mi escuela, estaría bueno que pasara esto o lo otro. ¿Cómo hace para llevarlo a cabo?
Siempre nos encontramos con personas, bueno, dispuestas a ayudar, dispuestas a darnos una mano. En este caso, y en mi caso, fue Fundación Comparlante, que yo tenía conocimiento sobre esta fundación, básicamente también porque, bueno, nada, como dije, Lorena Julio, fundadora, es de mi pueblo también, es ascasubense, y además de eso, nada, conocía por redes sociales y demás, por cierto movimiento que iba teniendo, y fue ahí donde, nada, lo que hice fue agarrar, mandar un mensaje y decirles, básicamente esto, en las escuelas no nos hablan de discapacidad, y queremos que nos hablen de discapacidad. Queremos saber qué podemos hacer desde nuestro lugar y demás. Así que eso es básicamente también lo que cualquier joven puede hacer. Bueno, en este caso, si la duda es discapacidad, puede contactarse con Fundación Comparlante, mandarnos un mensaje a cualquiera. Pero bueno, sobre cualquier otras dudas, porque inquietudes hay sobre muchas cosas, puede, nada, investigar un poco, y realmente las cosas se pueden hacer siempre y cuando haya ganas y buenas intenciones de por medio, ¿no?
¿La fundación tiene Instagram o dónde, cómo la contactan?
Así es, la fundación tiene Instagram, la pueden encontrar en @comparlante en Instagram, en Facebook también, @fundacioncomparlante, y también tenemos página web www.comparlante.com.
Perfecto.
Estamos hablando acá con Jerónimo Bukowski, que fue seleccionado por la ONU para representar a la Argentina en este foro que va a suceder, el Foro de la Juventud, que va a ser en octubre en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. ¿En qué instancia está el tema del viaje? Porque vos, por un lado, fuiste seleccionado, pero no tenías garantizado la cuestión monetaria, el viaje especialmente.
Así es, desde Naciones Unidas, bueno, no se hacen cargo del viaje, entonces es que desde Fundación Comparlante impulsamos una campaña solidaria para que empresas y personas que así deseen colaborar lo puedan hacer. Estamos cada día más cerca, pero bueno, como decimos, todavía nos falta un poquito para llegar, así que invitamos a todas las personas que así lo deseen a poder colaborar.
Decilo. Sí. Chivia, tranquilo.
El alias es comparlante.mp, comparlante con M, .mp. Ese es el alias de Mercado Pago, a donde, bueno, cualquier persona que así lo desee puede realizar su colaboración para que lleguemos con esta misión a cada rincón del mundo y Argentina tenga su lugar en las Naciones Unidas.
¿Cuánto cuesta el viaje, Jerón?
El pasaje específicamente, como lo habíamos hablado con Javi, quedan costear alrededor de $1,700. Cuando lo hablé con Javi, la realidad es que hoy estamos más cerca. Nos están faltando alrededor de $1,200 todavía. Uh-huh. Pero bueno, es lo que nos falta todavía costear.
Yo quería saber, perdón, bueno, está la posibilidad del viaje muy concreta.
Así es.
Fuiste seleccionado, pero ahora hay que viajar, estar y ver qué se hace allí. Vos vas a viajar, ¿en qué rol? ¿Vas a ser espectador? ¿Vas a ser disertante? ¿Estás pensando también qué ideas vas a llevar? ¿O por ahora estás metido en si viajo o no?
No, la verdad es que estamos continuamente trabajando en esto, trabajando en las ideas, así como, bueno, cuando fue el momento de la postulación, tuvimos que realizar un plan de acción, tuvimos que decir qué era lo que nosotros queríamos llevar, con qué queríamos ir, qué queríamos compartir. Es así que también el día de hoy seguimos trabajando en eso, desde Fundación Comparlante, elaborando el plan de acción. Hay tres posibilidades en estos foros: ir como, bueno, oyente, como disertante, como decías vos, o como moderador. En este caso yo voy como disertante, la del medio que nos quedó ahí, porque creo que hay muchas cosas para contar, hay muchas cosas para hacer, y tener la posibilidad de que las experiencias de Argentina estén ahí, que se escuche, poder compartirlas y a la vez poder intercambiar con otros jóvenes, ver qué hicieron en otros lugares del mundo, ver cómo abarcaron diferentes temáticas para poder traer eso acá. Es que, bueno, así el día de hoy nos encontramos trabajando claramente y seguimos reforzando el plan de acción, seguimos reforzando lo que nosotros queremos llevar, trabajando en nuevas ideas, así también para implementar. Así que, bueno, estamos en eso, Javi.
¿Esto cómo es, Jero? O sea, uno va allá a hablar del tema, de lo que ocurre en su país, para exponer, ¿no?, lo que le falta, lo que tiene, y alguien ofrece su ayuda, o es que como un intercambio de ideas para que puedan actuar de la misma manera, para poder replicar modelos, ponele. ¿Para qué van allá a contarlo? ¿Cuál es el fin?
Es más bien un intercambio de ideas, como decís vos, sí. Poder a la vez también, bueno, sentarnos y trabajar con otros jóvenes, como dijimos, de 195 países diferentes, uh-huh, con sus respectivas ideas, a ver qué hicieron en su país, qué hicieron en su región, cómo lo implementaron y qué podemos traer nosotros acá, ¿no? Yo siempre hablo de esto, de que por más de que, nada, de tener la parte del logro personal, de decir, buenísimo, voy a poder cumplir parte de mi sueño, y se lo planteé a Javi también, me gusta verlo más como un logro, como un logro colectivo, como realmente tener la posibilidad de que como argentinos estemos representados allá, okay, tengamos nuestro lugar, y a la vez poder trabajar en ideas con otros jóvenes, porque además, bueno, de disertar y de plantear nuestras problemáticas, es sentarnos y ver qué podemos hacer, ver cómo lo podemos solucionar, ver, como te dije anteriormente, en otras partes del mundo qué hicieron, qué podemos, uh-huh, implementar acá, qué no, qué funcionó a la vez, qué no funcionó, uh-huh, qué faltó, qué falta por hacer, qué cosas ya se hicieron, y poder hacer un paréntesis ahí y decir, bueno, nada, nos sentamos, vemos qué hacemos y seguir con esto.
Vos, Jero, arrancaste con estas inquietudes, uno te escucha muy decidido, con aplomo, en una escuela de Hilario Ascasubi, que, te soy sincero, es la primera vez que escucho sobre este pueblo que está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, que pude indagar un poco, y la verdad que es maravilloso que esta posibilidad que tengas vos sea de alguien que sea de un lugar desconocido, lo que habla bien también de la educación en otros lugares que no solo se centra todo en Buenos Aires.
Así es, Javi. Específicamente el colegio queda en Pedro Luro, que es el pueblo de al lado. La complicamos un poco más. Ya sí. Te hice aprender Hilario Ascasubi, bueno, ahora vamos por Pedro Luro.
Para, ¿vos vivís ahí en... tus padres viven ahí en Pedro Luro?
No, en Hilario Ascasubi todos los días viajaba 15 kilómetros de ruta para poder ir al colegio a Pedro Luro. Aunque también hay colegio en Hilario Ascasubi.
Muy bien. Muy bien.
Y habías reconocido a una docente que fue muy importante para vos en cuanto a esta cuestión de desinhibirse, en cuanto a mejorar la oralidad. ¿Es cierto?
Así es. Rocío Garabato se llama ella. La verdad que siempre, nada, cada vez que tengo la posibilidad, le agradezco porque fue ella la que me fue insertando en este mundo, como decís vos, la que nos dio a conocer esto, la que llevó, bueno, este planteo a nuestro colegio. Todo empezó, Javi, con modelos de simulación de Naciones Unidas. No sé si alguna vez los había escuchado nombrar.
Nunca.
No, ¿de qué se trata? A ver.
Los modelos de simulación de Naciones Unidas son donde, bueno, varios jóvenes de varios colegios asisten, plantean una problemática a tratar. Uh-huh. No sé, problemática que se te ocurra, hambre cero, por decirte una cosa, y te dan un país. Sos una delegación de un país. Sos como, jugás a ser representante oficial de Naciones Unidas de X país. Okay. A mí me han tocado muchísimos países, Trinidad y Tobago, España, Reino Unido.
¿Pero qué tenés que hacer? Investigar sobre ese país y ver, por ejemplo, cómo está el tema del hambre ahí.
Así es. La idea es sentarnos, poder investigar sobre este país y uh-huh. también jugar a esto que te ayuda a entender otras posturas y te ayuda a entender por qué ciertos países tomaron X decisiones. Porque por más, no sé, de decirte una cosa, ¿no? Que yo no esté de acuerdo con las políticas que haya tomado Reino Unido en cuanto a X tema, en cuanto a hambre cero, por decirte algo, ¿no? Yo me tengo que poner y entender por qué tomaron esas posturas y defenderlas, ¿no? O sea, siempre te hace ver el otro lado de las cosas, que por más que a vos no te gusten, bueno, buscar el lado porque las vas a tener que defender, vas a tener que jugar a ser Reino Unido y vas a tener que entender por qué Reino Unido hizo eso. Entonces yo creo que te abre mucho la cabeza en esos sentidos de decir, bueno, como joven puedo entender otras posturas, puedo ver otras cosas y conocer otras realidades, ¿no?
Uh-huh. Te escucho, te escuchamos, como decía Laura, lo importante que es escuchar, sobre todo en historias como la tuya, ¿no? Vos hablas de modelos de simulación y sigo sin entenderlo. O sea, pienso en muchos pibes que están ahora en el secundario y que tal vez no saben cómo llegar a esos modelos. Explícame un poco, porque primero, ¿ante quién haces esas disertaciones? Y después, ¿cómo es el plan de investigación que vos haces de ese país? Porque quizás estás hablando sobre Alemania y hay un alemán que te está escuchando.
Así es. Bueno, estos modelos es básicamente, como lo dije anteriormente, un juego. Hay varias organizaciones dentro de Argentina que la hacen. Una es Conciencia y el programa se llama Uniendo Metas, uh-huh. Que tiene sedes en toda Argentina. En mi caso, bueno, Bahía Blanca, que es una ciudad cerca, en la cual participé. Modelo nacional también en Mar del Plata, también acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tucumán, Ushuaia, donde se te ocurra, en toda Argentina hay sedes, donde juntan más o menos cada modelo alrededor de 800, 700 jóvenes de toda la región, siendo, bueno, Bahía Blanca, cerquita ahí donde vengo, uno de los más grandes. Y lo que tenemos que hacer es investigar, como decís vos, buscar información en internet, sentarnos, entender, armar un discurso para plantear posibles soluciones que haya tomado el país frente a eso, ¿no? Es jugar a ser un país. Tenés que jugar a ser delegado de, vamos de vuelta al mismo ejemplo, Reino Unido ante las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué haría un delegado de Reino Unido ante las Naciones Unidas? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer, simular ser ellos, ¿no?
Bien, bien. Tengo una oyente que me está pidiendo que repitas, por favor, el alias de Mercado Pago para poder ayudarte en tu viaje.
Así es, con mucho gusto. El alias es comparlante.mp. Comparlante.mp.
Bueno, muy bien.
Genial, qué bueno.
Sí, muy bien. Es.
Muy bien. ¿Alguna vez, digo, en estas disertaciones, en estos, digamos, simulacros lúdicos, se está cerca de cometer algún error? Porque tal vez uno es tanto para investigar, más allá de una problemática puntual y conocida, que a veces uno puede pifiar, porque estamos en otras latitudes, ¿no?
Es así, le podés cerrar muchas veces, pero bueno, de eso también aprendés, de sentarte a investigar y decir, bueno, estoy en la red, ¿qué puedo mejorar para la próxima? ¿Qué puedo hacer para el próximo modelo, para la próxima vez? Pero bueno, nadie te va a juzgar, porque ya te digo, estás simulando y a la vez estamos aprendiendo, ¿no? Es la primera vez que hacemos eso, o una de las primeras veces, o estamos jugando a hacerlo. Entonces, este juego nos hace aprender, ver qué podemos hacer. Y además, como decía anteriormente, entender por qué ciertos países tomaron ciertas decisiones. Porque poní nosotros de acá, otra perspectiva del mundo, nos planteamos decisiones que se toman en Medio Oriente, no sé, en cualquier parte que te puedas imaginar. Decimos, ¿por qué tomaron estas decisiones? Bueno, esto te ayuda a entenderlo. te ayuda a entender que hay culturas, que hay realidades diferentes, que se viven en muchos países cosas diferentes cada día, y eso los lleva a tomar ciertas decisiones. No te digo ponerte de acuerdo ni estar de acuerdo, pero en la parte que vos los tenés que defender, tenés que buscar por qué lo hicieron, el por qué. Y siempre hay un por qué a todo, así que esto te lleva a eso, a entenderlo, ¿no? Y bueno, a abrirte un poco más, a abrir un poco más la cabeza.
Qué bueno esto en tiempos en que la educación está tan en el foco, ¿no? Discutida muchas veces, tanto desde la parte de los docentes como de los alumnos. Bueno, escucharte realmente permite vislumbrar alguna posibilidad, ¿no? Que de mejora.
Así es, siempre, bueno, nada, lo han dicho muchas veces y la realidad es que hay un montón de jóvenes en esto. Siempre se habla mucho de, bueno, de la juventud, qué hace la juventud perdida. Y yo la realidad es que no creo para nada eso. Creo que todo lo contrario, en los tiempos que estamos, la juventud está bastante involucrada. Y siempre, nada, también desde mi rol y desde mi parte, incentivar a que, nada, se involucren más. Yo, así como soy voluntario en una ONG, cualquier otro joven lo puede hacer. Puede ser voluntario, no sé, está bien, yo en una ONG de discapacidad. Bueno, ¿no te interesa ese tema o sentís que, no sé, no te abarca? Bueno, genial, podés entrar en otra ONG de otra cosa, cambio climático, por decirte un tema. Lo que sientas, lo que te llegue y lo que realmente quieras cambiar, lo que pienses que está mal, hay miles de cosas para cambiar. Hay muchas ONG que trabajan a diario en eso y bueno, nada, invitarlos. Así como también se pueden sumar a Fundación Comparlante, que las puertas siempre están más que abiertas.
Bueno, buenísimo, vamos a seguir hablando de esto en el próximo bloque. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando de este chava a loca, bajé con un flow nuevo acá.
No tengo pena, estoy con la fefa. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami. Yo ando de este chava a loca. Con un flow nuevo acá, baby, hackea. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Yo ando de este chava a loca. Que Dios me libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco coronado. Coronado, yeah.
Voy a 180 porque suena racimiento. Adelante por la derecha. Voy a 180 porque suena racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha.
En Las Simples Cosas usamos WhatsApp. Mándanos tu audio o escribinos al 11 55 77 11 92.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas. Estamos con Jerónimo Bukowski, 19 años, y Seleccionado para...
Sí, seleccionado por la ONU,
¿sí?,
entre 150 candidatos, uh-huh, en América Latina para ser el representante de la Argentina, nada más y nada menos, para hablar sobre personas con
discapacidad.
Con discapacidad, ¿no?
Bueno,
estamos, digamos, a un mes y monedas de su viaje a Abu Dhabi, un viaje eterno.
Viaje largo que viaje tiene. Bueno, estás estudiando Relaciones Internacionales, Jero. No todos tus compañeros de carrera deberán tener este tipo de inquietudes que vos tenés seguramente. ¿Cómo te ves vos en el futuro? ¿Haciendo qué? ¿Cuál es tu sueño?
Gran pregunta. Desde muy chico, gracias a esto que contábamos anteriormente, gracias a, bueno, Rocío, mi profe y demás, siempre me vi en esto de Naciones Unidas. En esto de, bueno, poder ir y disertar frente a Naciones Unidas, poder ser representante de Argentina y poder llevar ante el mundo lo que está pasando acá, ¿no? Entonces es frente a eso que, bueno, también siempre me lo imaginé de chico y ahora en parte como que lo estamos muy cerca de cumplir. Muy cerca de cumplir mi sueño, por eso también muchas veces se plantea como, bueno, ayúdame a cumplir mi sueño, es mi sueño, pero además de eso... Además de poder cumplir mi sueño, como te hablo, espero verme seguramente siguiendo con esto, pudiendo ser representante oficial de Argentina y pudiendo llevar esto a todo el mundo. La realidad es que siempre intenté, desde mi parte, involucrarme en todo lo que podía para intentar cambiar algo en diferentes, bueno, organizaciones, comisiones del pueblo y demás. Es decir, también que aprovecho, es el cumpleaños de Ascasuy, 111 años, así
111,
que aprovecho.
111 años,
así que aprovecho para mandar un saludo.
Y vos sin conocer Ascasuy, 111 años tiene.
Bueno,
muy bien.
Esperamos algún tour, algún viajecito.
Sí. Así es, obvio, están más que bienvenidos, invitados al pueblo.
Bueno. Gracias. Bueno, para seguir acumulando motivos en esta buena noticia de la semana, que se convirtió en una hermosa historia, ¿no?, para ser contada, tenemos más, ¿sí?
¿Más todavía?
Más. Hace un mes y medio aproximadamente, allá por el 21 de julio, uno de los primeros programas que hicimos, nos enteramos de que Victoria Rojas, de 17 años, estudiante de la Escuela Técnica de Posadas, Misiones, había quedado seleccionada entre los 50 mejores estudiantes del mundo, ¿sí? Ella no llegó a hablar con nosotros en vivo, pero sí a través de unos audios en ese momento. Bueno, este premio por el que competía y compite Victoria, lo otorga la Fundación Internacional Barkey, ¿no? Barkey, ¿es?
Muy bien.
Sí, que distingue iniciativas que tengan que ver con proyectos a futuro. Victoria quedó seleccionada por Innovati, ¿no? Una suerte de incubadora de proyectos para jóvenes que se proponen solucionar problemas concretos. Y ahora Victoria se acaba de enterar que quedó entre las 10 mejores estudiantes que podría viajar a Dubái o viajar.
Se lo preguntamos a ella.
Ay, porque está acá,
Victoria en línea.
Muy bien. Victoria está en línea y en Zoom, así que la estamos viendo. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Victoria? Felicitaciones antes que nada.
Muchas gracias.
Bueno, contanos un poco. ¿Vas a viajar a Dubái o estás entre los 10 mejores estudiantes del mundo, que es un montonazo? ¿Cómo sería ahora? ¿Cómo es la próxima instancia?
Bien, primero, gracias por la invitación, gracias por el apoyo. Y bueno, si les parece bien, hacemos como un pequeño paréntesis, porque realmente hasta a mí me confunde a veces. Tenemos que dividir como tres sectores que se mezclan a veces. Tenemos Innovati por una parte, que es el proyecto que inicié en febrero, que ya está trabajando con 11 provincias acá en Argentina. Esa es como la organización la que fundé. Después tenemos lo que es la nominación, ahora el Global Assistant Prize, que es lo que estamos celebrando un poquito, que Argentina está entre los primeros 10 de más de 122 países, que estamos celebrando ahora están entre los primeros. Y después tenemos Dubái. Dubái es algo que pasó un poquito antes de la nominación, que junto con Joaco Gatica, un chico de San Luis, fuimos seleccionados para participar en un gran modelo de Naciones Unidas Internacional que se va a desarrollar en Dubái este octubre. Son tres cositas.
Te mezclamos todo nosotros, vos viste, la emoción, te mezclamos todo.
Sí. Entonces, Victoria, ¿cuál sería el paso siguiente? Ahora estás, fuiste seleccionada entre las 10 mejores estudiantes. ¿Cuándo se conocería a la ganadora? Evidentemente, en esta sociedad exitista en la que vivimos, hay una persona que va a ser la ganadora de esta suerte de campeonato.
Sí, bueno, a finales de septiembre se va a conocer al ganador que se lleva, bueno, $6,000 en este caso, pero mientras tanto estamos aprovechando todas las oportunidades que esto nos abre, realmente más allá de la visibilidad para proyectos, los contactos que nos permite hablar con personas de todos los continentes realmente, que tienen intereses o proyectos similares, la posibilidad de hacer un networking en este campo es realmente increíble, así que muy agradecida con eso también.
Buenísimo. Bueno, estamos acá con Jerónimo Bukowski.
¿Se conocen ustedes? No, ¿alguna vez?
No, nunca, no la conozco, así que bueno, aprovecho también para saludarla. Hola Vicky, y bueno, felicitaciones por esto también.
Gracias igualmente.
Muchas gracias.
Bueno, dos jóvenes que realmente son un ejemplo en nuestra sociedad. Dos argentinos que gracias a su gran capacidad y también su sensibilidad llegaron muy lejos y nos representan aparte. ¿Sí? Bueno, ¿cómo tomaste vos esta noticia? A ver si entendí en el medio de todas las cosas que dijiste. ¿Vas a viajar a Dubái sí o sí? ¿No es cierto? ¿Eso es así?
Sí. ¿Sí? Sí, casi, casi ya. Bueno, gracias al apoyo de un montón de personas, porque con Juanjo recibimos beca. Bien. Pero la beca no nos cubría los pasajes, así que por varios meses seguimos todavía estando.
Bien.
Y ya casi están confirmados, así que ya queda la espera de la confirmación.
Perfecto. ¿Y en Dubái qué vas a hacer?
Es un modelo de Naciones Unidas, seguramente nuestro compañero acá presente les podrá comentar un poco más lo que se trabaja, pero son asambleas donde, bueno, Change the World es la organización que justamente convoca a estos modelos de Naciones Unidas más grandes del mundo, con cientos y cientos de chicos de tanto a nivel universitario como secundario de un montón de países alrededor del mundo. En este caso, bueno, nos toca Abu Dhabi, Dubái, uh-huh. Pero hay también otras instancias, también está New York, Roma y Singapur.
Bien.
Te quería preguntar, Victoria, ¿cómo se hace para manejar la tranquilidad en esta instancia en la que estás, por un lado, un premio suculento en cuanto a lo monetario, y por otro lado lo que significa representar a la Argentina y ser quizás la mejor estudiante del mundo? Entiendo que también está la sensación de que, bueno, tenés el 10% de posibilidades, ¿no? Si lo vemos desde ese lado.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, intento acompañar un poco todo, ¿no? Porque más allá de toda la nominación y todo el revuelo que está pasando, también hay una vida detrás que ya de por sí es bastante movida. El colegio técnico tiene sus requerimientos también. Ahora mismo me encuentro haciendo acá mis trabajitos entre entrevista y entrevista.
Sí.
Así que bueno, pero muy agradecida con todo el apoyo que se está teniendo. Y verdaderamente yo todavía no termino de dimensionar un poco todo lo que esto significa. Pasó con el top 50 ahí en julio, como bien lo mencionaban, pero pasó muy rápido. No sé si llegaron a ver el video de cuando me enteré, que circuló mucho en redes.
Uh-huh.
Eso pasó en este lunes a la tardecita. El martes ya estábamos organizando todas las entrevistas, porque hubieron un par. Uh-huh. Y el miércoles, desde el lunes, no paramos.
Exacto. Y Victoria, si ganas, ¿qué vas a hacer con la plata?
Sí, bueno, justamente cuando estaba, yo en febrero estaba iniciando Innovatic, que uh-huh. es la organización justamente,
uh-huh.
y estaba investigando acerca de cómo trabajan otras organizaciones con jóvenes, para poder buscar un poco más de información de cómo se manejan los programas educativos y tal, y me encuentro con el trabajo de la Fundación Barqui,
uh-huh.
y justamente también me topo con esta oportunidad de la convocatoria abierta. Y bueno, Innovati consideré que sería muy bueno para buscar recursos para potenciar esta red, y dije, bueno, vamos a probar, y hoy estamos acá.
Muy bien, muy bien.
Acá está Jerónimo, es un generacional, la verdad, como decía Laura, es un placer poder estar con ustedes, y bueno, sentite libre.
Vicky, ¿cómo estás? Yo aprovecho para preguntarte, bueno, nada, que nos cuentes un poco más acerca de qué hacen Innovati, qué haces vos, y bueno, cuáles son todos los proyectos que tenés, que dijiste que ibas a llevar, así que un placer escucharte.
Bueno, gracias por la pregunta. Innovati trabaja bajo el lema de jóvenes inconformistas innovando en comunidad, que es un poquito, hace referencia a lo que pasa mucho en Argentina, que es el inconformismo, tal vez constante o tal vez momentáneo, que pasa con actividades que pasan en nuestro entorno, muchos desafíos que estamos atravesando como sociedad argentina, muchas problemáticas a superar, y hay un montón de veces en las que ese inconformismo puede llevar a quejas o a a cosas negativas, ¿no? Pero nosotros preferimos enfocarlo de otro punto de vista y hacer como si fuera una chispa, un motor para iniciar cambios y proyectos. Es increíble, seguramente te pasa, Jero, cuando empezamos a hablar con chicos que les interesa un poco más este tópico, la cantidad de chicos de todas las provincias que hay en Argentina que tienen un montón de ideas para solucionar muchos problemas que nos atraviesan, pero realmente no cuenta con el apoyo, con la red, con la comunidad, con los recursos. Entonces, Innovate justamente es un poquito para esto. También tenemos, para apoyar un poco más lo que es incubadora de proyectos, es una metodología de 4 fases que nosotros creamos en base un poquito a nuestro aprendizaje y también con la ayuda de nuestra red de adultos mentores la vamos mejorando poco a poco. Y bueno, sobre esto, la idea es que cada chico que venga con esta problemática y quiere superar sale con los recursos y herramientas listos para implementar un proyecto y tener los recursos Innovate a disposición para hacer lo que desea.
Sí, la verdad que, bueno, coincido con eso que me decías, de que realmente pasa, es, como decíamos anteriormente, se habla mucho de que esto, de que la juventud está perdida y demás, y bueno, acá estamos con Vicky para refutárselos un poquito.
Por favor.
Y realmente ver esto, y como decía Vicky, bueno, hay muchos jóvenes con muchas ganas de hacer cosas que realmente no tienen a veces a su alcance las herramientas, sean cuestiones monetarias, sean no saber cómo abarcarlos y demás. Así que, bueno, felicitaciones, Vicky, por la iniciativa. La verdad que, nada, muy contento con eso también y con lo que pudiste hacer.
Bueno, nosotros también los felicitamos. Estamos muy orgullosos de ustedes, realmente. Realmente, y bueno, Vicky, ojalá ganes.
Bueno, les estamos dedicando nuestro humilde espacio, ¿no?
Sí. Realmente, bueno, les agradecemos un montón que tengan todas estas iniciativas, esta sensibilidad y estas ganas de mejorar el mundo, ¿no es cierto? Así que, bueno, ojalá ganes, y que te vaya muy bien en tu viaje, a vos también, Jero. Muchas gracias por contarnos su historia y para que muchos jóvenes también puedan escucharla.
Gracias, Vicky.
Muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan lindo día.
Un saludo grande. Que
gracias.
Estés bien.
Lo mismo para vos. Jero, muchas gracias por venir acá, por contarnos tu historia y, bueno, nada, y por representarnos.
Bueno, un abrazo grande y hasta la próxima.
Bueno, la verdad que infinitas gracias a ustedes por el espacio. Nada, súper agradecido con ustedes y, bueno, con toda la gente que nos está escuchando, un abrazo muy grande a todos y muchas gracias por el espacio.
Escucha una cosa que te voy a decir, aunque te duela el alma como me duele a mí. Podría engañarte si se me diera a mentir. El caso es que no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. Nadie te roba nada, nadie ocupa lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás, donde se desangran las estatuas de sal. No, no, yo no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. ¿Quieres quererme? Voy a dejarme querer. Si quieres odiarme, no me tengas piedad. pero hay una cosa que no vas a lograr, y es hacer negocios con la necesidad. No, 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 no puedo enamorar de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti. No, 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 no puedo enamorarme de ti.
Bueno, y seguimos en Las Simples Cosas en Radio Cultura.
Qué lindo estuvo, la verdad. Sí,
qué lindo. Estos también, chicos, ¿eh? Son realmente, son nuestro orgullo, realmente. Me encantó la historia de Jero y la de Victoria también.
Cambia un poco el panorama, ¿no? Ante, sí, ante estas voces jóvenes y tan sí, prominentes.
Sí, sí, sí. Prometedoras.
Prometedoras.
Bueno, nos vamos a meter con otro tema, nos vamos a meter con...
Vuelta de página.
Con un poco de historia, de paseo, de...
De Buenos Aires y tradición.
De Buenos Aires. ¿Cuántos cafés notables o emblemáticos conocés?
Bueno, vos sabés que yo soy un habitué del cafecito.
Del cafecito,
del cafecito,
sí,
al paso. Y sí, también de sentarse a tomar un café en algún lugar mirando alguna ventana o disfrutar de alguna actividad. Conozco tres o cuatro a los que suelo ir, que era el Café solía ir, ¿no? Mm. Café Margot, 36 Villares.
Bueno, Las Violetas, está muy cerca de mi casa. Todos los días paso por ahí, a veces entro. ¿Qué más tenemos? No,
¿y cuál es el tradicional? Bueno, el café de Buenos Aires.
Vamos a hablar de la confitería. Claro, vamos a hablar de la confitería del Molino, sí, que es un emblema de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo cerrada mucho tiempo y también estuvo muchos años en proceso de restauración. Fue fundada en 1916. Está ubicada, espera, vamos a decir eso, ¿no? En Rivadavia y Callao, enfrente del Congreso y diagonal de la plaza, ¿no?
Hablas del 1916 y hay una foto que pude ver en archivo que se ve la iluminación del Congreso y enfrente la cúpula y la azotea, exacto, del molino, que es realmente hermosa la imagen.
Bueno, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, que fue cuando cerró sus puertas. Pero el 8 de julio pasado, finalmente las reabrió, restaurada ya, para poder recorrer las instalaciones y observarla, ¿no? Cómo están las refacciones, cómo quedó. Eso sí, hay una demanda tan grande que es necesario inscribirse previamente para solicitar turno, y parece que los turnos están agotadísimos.
¿Una demanda para recorrer las instalaciones?
Para recorrerla, claro. Y yo digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no se hacen más visitas guiadas? Bueno, esto y todo lo que queremos saber, como en qué consiste la visita, cómo sacar turno, todo nos lo va a contar Ricardo Angelucci, secretario técnico administrativo que forma parte de la Comisión del Molino y que está en línea. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien.
Ricardo, mucho gusto, buen día.
Buen día. Bueno,
encantado.
Contanos un poco qué es lo que está pasando con las visitas al molino, ¿por qué se agotan?
Bueno, la verdad que es difícil de prever por qué se agotan, pero bueno, la demanda nos ha superado. Cuento un poquito por qué hay visitas y no tenemos más periodicidad en la apertura.
A ver, ¿por qué?
Como me contaba recién, la confitería fue transferida al patrimonio del Congreso el 2 de julio del año 2018. Uh-huh. Después de 22 años de permanecer cerrada y después de haber terminado el proceso de expropiación. Los 22 años de cierre, la verdad que fueron tremendos para el edificio.
Sí.
Fueron tremendos en todo sentido, digamos, más allá de la cuestión exterior, de lo que significaba en esa esquina emblemática ese estado de abandono. El deterioro que sufrió el edificio en su interior era de una envergadura muy significativa. Para decirlo en términos muy, muy claros y que la gente entienda, buena parte del edificio tenía un riesgo de derrumbe,
sí,
importante.
Sí, tremendo, claro, claro.
Qué tristeza.
Sobre todo el lateral sobre la avenida Callao, que terminaba en tres subsuelos y el tercer subsuelo se encontraba lleno de agua, con 4 metros de inundación. En un edificio que está construido en todo ese lateral, con una construcción de principios del siglo anterior, que está hecha en hierro y bovedilla, o sea, sin hormigón. Entonces, ustedes imagínense el deterioro del hierro, con esta circunstancia. Entonces, la verdad que el proceso de restauración primero tuvo que asegurar la estabilidad del edificio. Entonces, recién este año, pudimos terminar de garantizar estos aspectos de seguridad y de poder dotar al edificio de las mínimas condiciones de servicio, porque tampoco el edificio tenía suficiente potencia eléctrica.
Claro,
entonces tuvimos que construir una subestación propia del edificio con la empresa de Sur. Tuvimos que hacer absolutamente todas nuevas las cañerías de agua y de desagües, porque estaban absolutamente deterioradas, y por lo tanto el agua de la terraza, para que te des una idea, terminaba en el cuarto piso, digamos.
¡Ay, Dios! Espera, ¿tú,
dentro de los departamentos?
Todos estos arreglos llevaron cinco años, pandemia mediante, aparte, ¿no? Bueno.
La verdad que empezamos a trabajar. Concretamente entramos, yo tengo la particularidad de poder decir que entré, me dieron la llave, como se dice en la escritura. Ingresé el 2 de julio del 2018.
Claro.
La verdad que hasta abril del 2019 no pudimos empezar a trabajar hasta no hacer los relevamientos elementales que garantizaran la seguridad de todo el edificio. Así que, y después vino la pandemia, claro. Con lo cual tenemos 4 años, de los cuales 2 años y medio han sido neto de trabajo. Y bueno, en este momento lo que sucedió este año fue que a partir del 9 de julio, y habiendo garantizado estas condiciones que te estoy contando, pudimos de alguna manera empezar a llenar lo que es la demanda de la sociedad, que es que se reabra nuevamente la confitería. Entonces, con una etapa preliminar, lo que estamos haciendo son visitas guiadas 2 veces por semana y el último sábado de cada mes, los martes y los jueves, en 2 horarios. Una visita que no solo es el recorrido de la parte arquitectónica, sino que también se cuenta un poco la historia del edificio y de la restauración, con una peliculita que también le ofrecemos. Se recorre la planta baja, la confitería, el salón de fiestas del primer piso, el subsuelo de la zona de producción y la terraza y la cúpula. Y terminamos en la confitería con un café de cortesía. Pero bueno,
¿por qué decís,
para poder garantizar este recorrido es hay que acotarlo, y bueno, la demanda de la gente nos excede.
Esperá, claro, eso te iba a preguntar. ¿Por qué 2 veces por semana? ¿Por qué no se puede hacer todos los días, por ejemplo?
Bueno, estamos en ese proceso. Seguramente el próximo mes vamos a ir a ese proceso. Pero la verdad que también te tengo que contar que todo este proceso fue hecho con profesionales, algunos del Congreso de la Nación, y expertos en artesanía, digamos, en restauración de distintos materiales. Tenemos 3 talleres dentro del edificio del Molino: un taller de vitralería, un taller de bronces, un taller de madera. Y para poder ofrecer este servicio, estamos de alguna manera capacitando a quienes trabajaron desde el inicio para que hagan el recorrido con la gente y puedan contar un poquito todo lo que fue este proceso. Entonces, bueno, en este proceso de capacitación del personal, del escaso personal que tenemos, por ahora podíamos abastecer 2 días. Estamos pretendiendo para los próximos meses ampliarlo a más días.
Ricardo, hablabas de nos superó la demanda. ¿No esperaban tanto interés de parte de la gente?
Mirá, la verdad que la demanda nos superó desde el primer día, porque otro dato interesante que siempre me interesa destacar es que nosotros, desde el día que nos transfirieron la propiedad, como digo, yo estoy desde el inicio, abrimos las puertas, aún en las condiciones de dificultades que estoy contando, sin luz y con algunas pocas lamparitas. En la primera noche de los museos abrimos la puerta para que la sociedad viera el estado del edificio. En ese momento no se podía recorrer buena parte de lo que estoy contando, no se podía recorrer porque teníamos riesgo, claro, como cuento, de derrumbe. Y sin embargo, bueno, la intención fue que siempre se viera que el proceso avanzaba, que paulatinamente, semana a semana, avanzaba. Y la verdad que siempre, desde ese primer día, fuimos absolutamente superados por la demanda. En esa noche de los museos, me acuerdo que la cola daba vuelta toda la manzana, digamos, y se iniciaba por Rivadavia, claro, y terminaba dando vuelta por Callao. Así que siempre la demanda fue muy alta, y sabíamos que las visitas iban a tener una demanda una demanda de igual magnitud. Pero para que te des una idea, la semana pasada escribimos para el mes de septiembre y la página colapsó en 20 minutos para todo el mes. Entonces, incluso incluimos ahora un turno el miércoles, un turno adicional para este mes de septiembre.
Sí, sí, también por eso estábamos tan interesados, porque decíamos, ya no hay cupos para septiembre. Bueno, hoy es primero de septiembre, pero no hay cupos para septiembre, nos enteramos durante esta semana, ¿no? La última semana de agosto, decíamos, pero ya, es como mucho. Bueno, estamos hablando con Ricardo Angelucci, secretario técnico administrativo, que forma parte de la Comisión del Molino. Ricardo, nos contabas recién que la visita, bueno, en qué consistía la visita, por dónde podía transitar la gente, qué era lo que te contaban, y que finalizaba con un cafecito de cortesía. ¿Por qué no todavía no está abierta la parte de ir a tomar un cafecito, ir a pedirme una torta, o como fue hace muchos años, comprar pastas, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, la ley prevé que la confitería tiene que ser concesionada. Ese es el proceso final para poder tener esa apertura que vos mencionás y es nuestra aspiración. Para poder llegar a esa instancia, bueno, había que recorrer todas estas etapas anteriores que estoy comentando. Había que dotar al edificio de servicios y, bueno, otra cantidad de sanitarios, para que te des una idea. El edificio no tenía baños.
Claro, básicamente, por ejemplo. Sí.
Entonces, no se podía instalar una cocina si no teníamos ni electricidad ni agua, digamos. Sí. Entonces, bueno, recién ahora que terminamos este proceso, podríamos iniciar el proceso de concesión. Ese es un proceso que estimamos que se puede realizar en este año o al inicio del año próximo. Y ahí sí, el concesionario privado, bueno, podrá ofrecer todos los servicios que seguramente la ciudadanía demanda.
¿Cuánta gente están recibiendo por mes aproximadamente?
Y mira, en cada visita son turnos más o menos, son cupos de más o menos 80 personas. O sea, son 150 personas por día en los dos turnos, así que son 1.500 personas. Claro. Entre 1.500 y 2.000 personas en el mes.
Suena poco ante semejante demanda, ¿no?
Sí, demanda y semejante
edificio. De hecho, en la noche de los museos hemos tenido estándares de 7.000, 8.000 personas. Claro. Lo que pasa que, bueno, esa es una visita mucho más acotada y es una visita que se transita, pero no se puede estabilizar en ningún lugar ni conocer la historia. Lo que estamos haciendo ahora es una visita que demanda una hora y media, dos horas.
Claro.
Entonces, bueno, tiene estas particularidades.
Ricardo, ¿podemos decir días y horarios de las visitas? ¿Cómo se sacan las entradas y cuánto cuestan?
No, es gratuito. Bien, absolutamente gratuito. Perfecto. Y se ingresa a través de la página, que es www.delmolino.gov.ar.
Bien.
También los invito a todos a que entren en las páginas de las redes, que en todas es igual, se llama Del Molino OK. En Instagram y demás, porque tenemos allí, además de contar esto de las visitas, tenemos una multiplicidad de fotografías, de videos, de recuerdos que van a poder interiorizarse y conocer lo que obviamente no es in situ, pero bueno, es un adelanto de lo que podrán ver el día que la recorran.
Ricardo, para ir cerrando, el tipo de visitante que va, digamos, en la franja etaria, uno piensa en la confitería del Molino y tiene que ver con a partir de una determinada edad, no sé si van los pibes de 18 o 20 años, pero bueno, decínoslo vos.
No, sí, mayoritariamente en el inicio fue gente mayor, digamos. Claro. Que tiene registro de la historia. Pero también tenemos mucha participación de gente joven, sobre todo por la cuestión artística y arquitectónica, digamos, ¿no? Es un edificio emblemático en la cantidad de vitrales que tienen, los motivos de los vitrales, en las características arquitectónicas con base en el Art Nouveau, digamos, el edificio. Así que también hay un núcleo importante de estudiantes. De hecho, nos han visitado estudiantes y conjuntos de visitantes de distintas carreras de arquitectura, de distintas universidades, incluso del interior del país, que a veces tratamos de hacer alguna visita adicional, institucional, porque bueno, vienen algún día en particular a Buenos Aires.
Bueno.
Pero bueno, hay una alta demanda también extranjera, hemos tenido visita incluso de gente de Barcelona, que ha trabajado en la Sagrada Familia, en Casa Batlló, y bueno, y que nos han manifestado el orgullo de ver cómo se ha realizado esta restauración, ¿no?
Gracias, Ricardo. Muchas gracias por toda esta información que nos brindás. Bueno, sabemos que la gente puede entrar a la página y a la página de Instagram también para sacar las entradas para poder ir a visitar la confitería del Molino. Gracias, te mandamos un beso grande.
No, por favor. Gracias. Muchas gracias a ustedes y las disculpas a quienes no pueden acceder todavía. Y bueno, esperamos en el cortísimo plazo poder satisfacer la demanda creciente que tenemos.
Mil puntos. Gracias, Ricardo. Un beso. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes a las 10.
¿Tan rápido?
Sí, a las 10 a.m. ya llega Cuestión Ambiental con Laura Rocha, que ya está por acá. La operación técnica Cami Ayani, la producción Pato González y José Luis Orsi. Chau, Javi. Hasta la semana que viene. Yo soy Laura Natale. Esto fue Las Simples Cosas. Y nos reencontramos el viernes próximo, misma hora, mismo lugar. Chau.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida. Apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
Las Simples Cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.